Y nos ponemos serios porque es un tema serio verdaderamente, que es el manejo de algunas cuestiones en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad que mayor cantidad de impuestos o más cantidad de impuestos recauda por habitante. A mí particularmente, entre todas las cosas que me vienen sorprendiendo últimamente del gobierno porteño, lo digo con sinceridad, es el tema de la educación. La última declaración de Horacio Rodríguez Larreta fue que los 5.000 chicos que no tenían conectividad vayan a exponerse a la escuela. Es decir, no, acá no se dice, el ministro de Educación de la Nación está en el Consejo Federal de Educación peloteando a ver de qué forma algunos distritos como San Juan, por ejemplo, y algún otro distrito más, puede ir volviendo progresivamente a las clases, pero está con otra situación. El AMBA, como sabemos, es el centro nacional de la pandemia. Vamos a charlar estos temas y algunos otros de ciudad con Lorena Pocoic, que es legisladora porteña por el Frente de Todos. Lorena, Fernando Piana te saluda. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Fernando? Buen día.
Bueno, gracias por atendernos. ¿Cómo se lauda con esto? Porque hemos hablado varias veces con uno de los gremios, UTE, por ejemplo, sobre la retracción de la oferta de aulas, sobre, por supuesto, en escuelas públicas. Incluso conté una experiencia personal que en el sorteo para primer año para mi hijo, la segunda oferta que me daba el gobierno de la ciudad era una escuela privada, por ejemplo. ¿Cómo se hace ahora para no tener que encontrar una solución para esto del tema de la conectividad de los chicos que deberían tener computadora en su casa o acceso en su casa?
Bueno, sí, como vos decís, Fernando, el tema de la educación pública en la ciudad de Buenos Aires es un tema ya estructural y que viene de larga data, ¿no? Lo que vino a estar la pandemia, de alguna manera, es evidenciarlo y profundizar estos problemas estructurales. Puntualmente el tema de la conectividad y la vuelta a clases para los niños y niñas que no tienen acceso a dispositivos o a internet es un gran disparate en términos sanitarios, pero por otro lado da cuenta del pensamiento a cara descubierta del jefe de gobierno, ¿no? Esta cuestión de que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda se ve con mucha claridad en esta decisión, ya que de alguna manera se está condenando a estos 5.000 niños y niñas, que yo creo que son un poquito más, a una especie de triple condena, ¿no? Porque primero estás condenado por ser pobre, segundo estás condenado por no poder acceder en igualdad de condiciones, como la Constitución manda, al sistema de educación pública por falta de dispositivos, de conectividad, es decir, de inversión pública del Estado. Y la tercera cuestión es que están doblemente expuestos que cualquier otro niño o niña que puede estar en su casa completando los estudios por ahí cómodamente con una compu y con acceso a internet.
Pero además, perdonen la interrupción, son cinco meses del primer día del aislamiento para darse cuenta de que había 5.000 chicos más menos que no tenían conectividad, cuando los gremios, nosotros por lo menos, nos enteramos nosotros desde este micrófono, hablando con comuneros, el comunero de la 8, con sí, maestros de Soldati.
Los días ya se sabía y ya se notaba la diferencia, por eso cuando entregaban la caja de alimentos, ¿no? Que es otra cosa también muy crítica en estos días, que cada 15 días... los pibes y pibas que comían en los comedores van y retiran la caja de alimentos en las escuelas, que nosotros estamos tratando de terminar también con ese flagelo de alimentos que no alcanzan, que son insuficientes, que llegan vencidos, que ya hay muchísimas denuncias. Estamos impulsando el proyecto de una tarjeta alimentaria escolar para que la transferencia de recursos sea directo a la familia, pero lo que se ve en esas colas cuando van a retirar los alimentos es que en algunos casos a los niños se les entrega un cuadernillo. Son los chicos que no pueden acceder a internet o a un dispositivo y entonces solos, aislados, por osmosis, y leyendo un cuadernillo didáctico que le dan y sin conexión con ningún docente o estructura pedagógica, se supone que van a atravesar el año lectivo. Y ahora se han dado cuenta de que tienen, como que decís vos, que resolver en este último tiempo esta cuestión. Nosotros planteamos que es un disparate, que es inviable que los chicos puedan volver a clases en estas condiciones. Es un disparate en términos sanitarios, es un disparate en términos pedagógicos, es un disparate que sea a esta altura del año. Y por otro lado, recordarle al jefe de gobierno sí, que lo sepa toda la audiencia, que no es que la ciudad no puede comprar 5.000 computadoras o entregar tarjetas o resolver el tema de la conectividad. De hecho, la semana pasada, NACOM empezó a distribuir en la ciudad de Buenos Aires, está haciendo en forma incipiente ya en algunas ciudades, algunas tarjetas en un plan que tiene a nivel nacional para poder achicar la brecha digital. Pero es una medida que se está tomando desde un organismo nacional. Sí. La ciudad no está contribuyendo en nada y, sin embargo, en el medio, no sé si ustedes lo sabrán, pero después de que se impulsó la ley de emergencia, la RETA designó a más de 170 personas, nombramientos jerárquicos. Sí. No hablamos de médicos, ni de enfermeros, ni de servicios esenciales. Estamos hablando de nombramientos políticos en lugares jerárquicos del gobierno de la ciudad en medio de un contexto de emergencia.
Diputada, Fernando Clavero, sí. La saluda. Buen día.
¿Qué Hola, tal? ¿Cómo Fernando. Le va? Buen día.
Buen día. Diputada, además de todos estos problemas que usted está describiendo, a priori uno, lo que siempre dijimos, bueno, hay un costado donde prioriza el gobierno de la ciudad, que es el sector de desarrollo de la educación privada. Ahora, conozco muchos casos dentro de la propia educación privada, de las empresas privadas, que tienen innumerables problemas para poder conducirse en esta pandemia, incluso con muchas críticas hacia el gobierno de la ciudad. La pregunta es, diputada, ¿hay un problema más estructural que no solo abarca a la situación de la educación pública, sino también a la situación de la educación en el sector privado, y entonces el gobierno de la ciudad se queda sin proyecto educativo a lo largo de todos estos años que ha gobernado en la ciudad?
Sí, sin lugar a dudas hay un problema. Es muy buena la pregunta, Fernando. Vos sabés que hace más o menos unos 10 días atrás tuve una reunión Zoom con que me pidió la Cámara, en mi carácter de vicepresidenta de la Comisión de Educación de la Legislatura, la Cámara que nuclea todos los jardines privados, me pidió una reunión y ahí me explicaron realmente la situación que ellos están atravesando, que no están contando con medidas concretas ni ningún apoyo por parte de la ciudad, que ellos son parte de la capacidad instalada para dar respuesta a las vacantes de nivel inicial, que hoy la ciudad no tiene infraestructura suficiente y hay más de 23.000 niños sin vacantes, que no están pudiendo cubrir los costos para poder mantener los lugares, que la pérdida de poder adquisitivo producto de la crisis que estamos atravesando hace que muchos hogares no puedan sostener las cuotas, las matrículas de los niños. Por lo tanto, ellos estiman que entre un 30 y un 35% estarían cerrando.
Claro, y eso habla de una retracción también del acceso de los chicos, porque además hay que decirlo, principalmente en la zona sur, que donde particularmente vivo, hay un problema de escuelas, y las familias ponen los últimos pesos que tienen en una escuela privada. De la zona sur, que probablemente sean cuotas más accesibles que en otras zonas acomodadas de la ciudad. Y ahí también, o sea, las escuelas privadas son tan parte del problema como las escuelas públicas en este caso.
Bueno, por eso decimos que va a haber un gran cuello de botella hacia la próxima inscripción online a fin de año, porque, primero, el gobierno de la ciudad no cumplió con el plan de construcción de 54 escuelas. Segundo, la ciudad sigue teniendo una falta de vacantes que está ya casi rondando los 30.000 antes de la pandemia, a lo cual se suma que se reduce la capacidad instalada de la educación pública de gestión privada, porque siempre hay que recordar que la educación es pública en ambos casos, sí, sea de gestión privada o de gestión estatal. Pero en este caso lo que va a haber es menor cantidad de jardines para que, en tal caso, si no tuviste la suerte en la lotería de esa inscripción online, de que te otorguen una vacante en una escuela pública, tampoco vas a poder hacer el esfuerzo de poder pagar en una escuela parroquial o subsidiada de tu barrio, porque seguramente esté cerrada. Entonces, sí, realmente, también aprovecho este medio para hacer una denuncia. No solo que el gobierno de la ciudad no está redireccionando los presupuestos de áreas no esenciales hacia las áreas esenciales, sino que está sub-ejecutando el presupuesto, como es el caso del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Nadie en el Ministerio de Educación pudo responder ante la comisión, ante todos los legisladores y legisladoras que integramos todos los bloques, cuánto se lleva ejecutado en este primer semestre del año en medio de esta crisis, y si se cumplieron o no, al menos las metas que se fijaron en cuando se votó el presupuesto en diciembre del 2019.
Sí,
no se cumplieron esas metas, ni se aumentó el presupuesto para poder responder a la crisis. Al gobierno le sale más barato entregarle una caja de comida insuficiente, escasa, de mala calidad a los chicos cada 15 días que darles de comer en las escuelas.
Claro, y ahí estamos hablando de un aspecto, el tema de los comedores, yo siempre digo, apuesto a la política, hay una cámara donde debería haber transparencia y presentar un informe frente a la legislatura porteña, pero digo, no hay un recurso judicial como un amparo en ese sentido que se pueda recurrir, porque está claro que la política no está pudiendo resolver lo que debería resolver, ¿no?
No, está bien, sí, vos sabés que el área de educación, debe haber muchas otras áreas de la ciudad, pero el área de educación se destaca por ser un área que está judicializada la política pública. Es decir, la legislatura durante muchos años actuó y sigue actuando muchas veces como una escribanía del jefe de gobierno, sobre todo en función de la composición que tenían hasta el mes de diciembre pasado de ser una mayoría automática.
Claro.
Por lo tanto, al no poder sacar un solo pedido de informe o proyecto o poner en debate absolutamente nada y simplemente se iban votando los proyectos que enviaba el jefe de gobierno uno tras otro, lo que hacíamos muchos legisladores o los diferentes actores sociales, ¿no? Padres sin vacantes, los sindicatos, bueno, los diferentes colectivos, eran presentar amparos o diferentes recursos. Hay que recordar que en el área del Ministerio de Educación, la justicia, el asesor tutelar Moreno, la jueza liberatoria, hay millones de fallos,
sí,
que han obligado a la ciudad. De hecho, hay un fallo que obliga a la ciudad a garantizar conectividad y dispositivos,
sí,
en un plazo de 5 días para todos los niños y niñas, que el gobierno ha apelado y no ha cumplido.
Entonces,
en su momento tuvo que intervenir la justicia también, fue el conflicto con la secundaria del futuro, cuando fue el conflicto con Unicaba, el conflicto con el FUDE, que es el fondo que se transfiere a las cooperadoras para que puedan ayudar a mantener las escuelas.
Sí.
Es un área completamente judicializada, y cuando se judicializa la política pública, lo primero que da cuenta es que no hay diálogo y concertación,
claro,
entre el gobierno y,
claro,
la ciudadanía, entre el gobierno y los sindicatos, entre el gobierno y los padres, las cooperadoras, uh-huh, los docentes, los estudiantes. Es una gestión de espaldas al conjunto de la comunidad educativa.
Sí.
E incluso este retorno a las escuelas de los pibes más pobres de nuestra ciudad, porque hay que decirlo, el que no tiene acceso a un dispositivo o a internet son los pibes más pobres de los,
sí,
barrios más,
sí,
humildes,
sí,
y son los que van a estar en transporte público con sus familias, viajando, exponiéndose,
sí,
contagiando a sus abuelos, a sus familiares, a sus vecinos.
Es una situación realmente preocupante, Lorena Pocoy. Era eso, digamos, queríamos al menos poner el aspecto de la educación. Sabemos que hay un montón de cuestiones y te agradecemos por estos minutos con la radio pública.
No, yo les agradezco mucho a ustedes y bueno, quedo a disposición y ojalá que los chicos no vuelvan a las clases hasta que no vuelva el conjunto de la sociedad a estar en condiciones de garantizar las condiciones sanitarias para todos y todas.
Gracias, que tengas un muy buen día.
Igualmente para ustedes.
Chau, chau. Lorena Pocoy, que es legisladora porteña del Frente de Todos.